respuesta a su pregunta
de
por qué el ser humano sigue metiéndose en guerras.
Querido señor Einstein, ¿me es lícito sustituir la palabra poder por otra más cruda y dura? ¿Violencia? Justicia y violencia son hoy para nosotros antitéticas. Los conflictos de intereses entre los hombres son decididos por regla general mediante el empleo de la violencia. Sabemos que este régimen se ha modificado en el curso del progreso y que se encontró un camino para pasar de la violencia a la justicia. Este pasaba a través del hecho de que la mayor fuerza del hombre podía ser contrarrestada por la reunión de varios débiles. Vemos así que el derecho es la fuerza de una comunidad. Una prevención segura de la guerra solo es posible si los hombres se unen para la instauración de un poder central encargado de arbitrar todos los conflictos de intereses. Usted se maravilla de que sea tan fácil entusiasmar a los hombres para la guerra y sospecha que actúa en ellos un impulso hacia el odio y la destrucción. Si la inclinación hacia la guerra es un desahogo del instinto de destrucción, es lógico reunir contra esta al antagonista de este instinto, el impulso erótico. Todo lo que sirve para crear vínculos de sentimiento entre los hombres debe tener eficacia contra la guerra. Mientras tanto, podemos decirnos que todo lo que promueve el progreso de la civilización trabaja también contra la guerra.
Sí,
ojalá.
Recordemos que este ejercicio se lo planteó Naciones Unidas. Las cartas son larguísimas. Y de la carta de un médico a la de un escritor, de Miguel Hernández, durante la Guerra Civil también. Alianza Editorial acaba de publicar El hombre acecha al hombre, con sus escritos que le retratan como reportero y también como combatiente. Aquí una carta de 1937.
Compañero Valentín, no he podido estrechar tu mano antes de salir para Andalucía, y lo siento, porque ella hubiera agregado, con su energía de hierro, fortaleza a la que llevo puesta sobre los pies y el alma. Ayer anduve buscándote por las trincheras al mismo tiempo que los cañones enemigos, que te persiguen codiciosamente como a su mejor presa. Hablé con varios de los hombres que tu trato ha endurecido hasta volverlos piedra y mármol ante la muerte siempre vecina de estos días sumergidos en sangre. Me duele mucho la pérdida de José Aliaga, el comandante de 22 años que a tu lado aprendiera heroísmo y que a tu lado acaba de caer, diciendo mientras caía junto al mismo aliento del enemigo: así se hace. Este así se hace se graba en mi sentimiento de español, que ha luchado contigo por la independencia y la poesía de su pueblo, para siempre, siempre, y deseo gritar que como José Aliaga hemos de aprender a caer tantos, repitiendo sus serenas palabras: así se hace. Estoy orgulloso de haber peleado a tus órdenes con un fusil, y a ti vuelvo la memoria y la mirada para aprender a diario dignidad, generosidad, bravura, sencillez. Volveré pronto y nos veremos. Tú, que eres hoy uno de los destructores principales del fascismo frente a Madrid, tal vez seas a mi vuelta uno de los principales constructores de la España que soñamos. Yo seré el poeta dispuesto a empuñar el fusil y a empuñar el romance cuando lo creas conveniente, dispuesto a morir a tu lado.
No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan.
¿Cómo se nota cuando escribe un poeta, eh? Eso de cañones enemigos que te persiguen codiciosamente como a su mejor presa. Eso solo lo puede escribir un poeta, por
es
cierto.
Verdad.
Recordemos que a Miguel Hernández le dejaron morir en la cárcel tras la derrota republicana. Murió en prisión con apenas 31 años. Pero tú querías terminar con una carta, con las cartas de una novela, de una novela epistolar que retrata otra guerra más reciente en el tiempo, que es la de, y bueno, y con, de la que hablamos mucho
sí,
estos días, que es la guerra de Irak.
El libro se llama Una forma de vida, de la autora belga Amélie Nothomb. La historia se ha llevado recientemente al teatro en la Abadía de Madrid y en breve va a girar por toda España. Os la recomiendo muchísimo, tanto el libro como la función. Y el libro es una sucesión de cartas ficticias entre una escritora y un lector,
¿sí?,
que resulta ser un soldado estadounidense que combate en Irak. La autora utiliza la correspondencia para hablar de aspectos reales de su biografía, de aquel conflicto y de las problemáticas en el frente. Describe uno en particular que yo desconocía totalmente, que es la obesidad que algunos sufrían a consecuencia de su estado psicológico. Este soldado, de hecho, convierte el sobrepeso en un acto de sabotaje contra su